Euskadi Digital es la emisora oficial de las conferencias de la Euskal Encounter 13 y por ello te permite ahora poder escucharlas desde tu casa. Si no quieres perderte nuestras emisiones, suscríbete a los canales de podcast de Euskadi Digital. Tienes toda la información en www.euskadigital.net. Comienza ya la conferencia que deseas escuchar. Te la ofrecen la Euskal Encounter 13 y Euskadi Digital.
Vamos a comenzar la primera conferencia de la tarde y, como habéis visto en el programa, trata sobre antenas wifi, antenas de wireless. Y lo que pretendo en esta charla es pues también tener un poco la participación de vosotros, que me comentéis pues experiencias, que comentéis lo que os gustaría hacer, ya que pues en antena se pueden hacer muchas cosas, todo dependiendo de cuáles sean los objetivos que queramos llegar, ¿no? No quiero soltaros toda la teoría que hay de antenas, porque realmente pues es muy amplia, muy extensa, y yo creo que tampoco es que sea ese el objetivo. Yo lo que quiero es pues ver un poquito los tipos de antenas y que podamos pues entre todos pues ver las posibilidades que tenemos con un tipo de antenas, con otro, y de esa forma pues ver qué es lo que se puede adecuar un poquito más al caso de cada uno. Espera un segundo que arranque Windows, porque me acabo de dar cuenta que tengo un problema, y es que sí, habéis visto que sí saca presentación, pero en cuanto arranca Windows deja de enviar señal de vídeo a la pantalla, pero ahora lo miro. Bien, entonces, antenas de wireless. Yo llevo bastantes años, algo así como, pues como unos 17, 18 años, un montón de años entre antenas de radiofrecuencia, haciendo cosas en RF, haciendo cosas en radiofrecuencia. Y digamos que yo esto de las antenas lo he experimentado más en otras bandas, y cuando pues llegó lo del wifi, pues bueno, me han servido todos esos conocimientos que ya tenía con anterioridad pues para aplicarlo en una banda que es la de 2,4 gigahercios, 2400 megahercios, que es donde funciona todo esto. Por hacer una clasificación inicial, las antenas están clasificadas en dos tipos, por decirlo así. Unas son las direccionales y otras son omnidireccionales. Las mismas palabras dicen lo que quiere decir cada una de las dos cosas. Direccionales quiere decir que nos va a dar cobertura en una dirección, principalmente. Siempre pues hay algún pequeño lóbulo que se escapa para algún lado y tal. O sea, no es que sea perfecto, no hay que tomarlo al pie de la letra, pero sí que va a ser en una área. Y omnidireccionales son aquellas que tienen un patrón de radiación que es idéntico en los 360 grados en las que están situadas. Bien, en cuanto a las omnidireccionales, no hay mucha leche, porque como tampoco hay mucho tipo y lo que hacen es radiar en todas las direcciones, pues vienen a ser como si fuera un palo de escoba, como lo llamamos nosotros, un palo de escoba puesto, o sea, algo vertical, y eso es lo que dentro hay un elemento de cobre, lo que nosotros realmente vemos. Voy a ver si consigo sacar la presentación, digo, porque tengo imágenes y... Joder. O sea, el típico truco de Windows, ¿no? Salir y volver a entrar. Ni cree que no. Esto es algo de configuración. No, espera, que esto va a ser de aquí. Opciones avanzadas. Adaptador. Vamos a ver si soy capaz. Seguramente que es que está configurado en Windows para otra función la... Sí, seguramente. Modo único, modo espejo, LCD. A ver, y qué pesado. Vamos a ver si consigo, aunque sea así, me voy a quedar aquí sin pantalla, pero vamos a tratar a ver. Sí va. No veo. La operación tardará unos segundos. Aceptar. Bien. No tengo aquí visión, pero bueno, me arreglo. Hay que quitar lo que se arranca. Bueno, veis que soy ordenado. Estaba hablando de las antenas omnidireccionales y para que veáis una de este tipo, he hecho una presentación muy sencilla. Veréis que no tiene gran misterio, pero lo que quería más que nada es que vierais imágenes. Esto es una antena omnidireccional, como os decía, el palo de escoba. Es una antena vertical, se sujeta en un mástil, no tiene más historias. Las que sí tienen ya más historia son ya las antenas direccionales, porque esas nos permiten orientarnos a un sector, a un área que es donde nos interesa dar cobertura. ¿Por qué puede ser esto? Pues porque queramos hacer un enlace punto a punto, queramos hacer un enlace entre dos sitios, pues entre mi casa y la casa de mi amigo, pues oye, nos vemos por las ventanas, podemos hacer un enlace para poder tener comunicación, o que yo tengo internet y lo puedo compartir con alguien o cualquier aplicación. Entonces, claro, nos interesa radiar en esa dirección. ¿Qué ventaja tiene? Pues que la potencia, si la distribuyes solo en una zona, te da una intensidad de campo superior. Es decir, lo que consigues es como si tuvieras más potencia en una determinada zona. Entonces, esta es la omnidireccional. Y estas son el primer tipo de antenas direccionales que vamos a empezar a ver. Esta es una antena direccional tipo Yagi. Esta seguramente, que es la que tenéis a la izquierda, son iguales las dos. Os explico la diferencia. La que está a la izquierda es la antena en sí, que es muy similar a esa que tengo ahí, que ahora os la voy a pasar para que la vayáis tocando y la palpéis. Y la que está a la derecha es exactamente lo mismo, lo único que lo hemos metido, imaginaros, en un tubo de PVC de estos de agua, vamos a imaginarnos, pues un tubo que hemos metido la antena dentro. ¿Para qué sirve esto? Este elemento de plástico se llama rádomo. El rádomo, para lo que sirve es para cuando situamos una antena de estas en un monte, donde en invierno, por ejemplo, podemos llegar a temperaturas bajo cero, se produce hielo, se queda el hielo agarrado a los elementos de la antena, lo acaba cascando y te quedas sin antena. Eso es una cosa muy habitual y a mí ya me ha pasado más de una vez, pues que estas antenas, si no están radomizadas, si no están con esta cobertura alrededor, pues así lo que consigue es que no se forme el hielo, o por lo menos que no casque la antena. Eso es una protección que llevan las antenas. Es decir, lo que hay dentro es exactamente lo que tenéis a la izquierda. Quiero decir, no tiene más misterio. Os voy a pasar una de tipo Yagi para que vayáis pasándola por ahí y la podéis ver. Concretamente, la que os voy a dejar es una antena que fabriqué yo hace ya unos cuantos años y iba a ser una antena para 1200 MHz, o sea, no era para la banda de 2400, era para 1200, para una aplicación de televisión de aficionado, que bueno, pues tengo un equipo y claro, pues me tenía que hacer la antena, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia y como veréis, pues los elementos no están muy paralelos y tal, pues bueno, al final quedó un poco churro, pero bueno, al final le faltan elementos. O sea, eso que os voy a pasar es el esquema de una antena, no está completada, falta el elemento que radia, pero bueno, os puede servir para que lo veáis. Pero sí os puedo contar algo. Bueno, más o menos la vais a tener en vuestras manos. Lo que os podéis fijar de esto es que la antena Yagi normalmente, por lo que se mide, por lo que la característica fundamental a la hora de comprar, hacer una antena de estas, es el número de elementos que tiene. Entonces, normalmente pues se cuentan estas las barritas. Veis que tiene un tubo central que se llama también boom. El boom es el elemento central y luego los diferentes elementos que tiene. Entonces, de todos estos elementos, si lo veis por aquí, bueno, cuando lo tengáis ahí os vais a dar cuenta cómo el de arriba del todo es más corto que este último. Es decir, va como si fuera un triángulo. Es decir, van los elementos así. Esto es exactamente igual que las antenas de televisión que estáis viendo. Es que las antenas de televisión son Yagis. O sea, las antenas que veis en los tejados, ¿a qué es esto? Vosotros lo veis así, ¿verdad? Bien, entonces, esta antena tiene diferentes elementos, pero cada uno tiene una función. Aquí hay unas diferencias, no son todos iguales, o no se comportan todos igual, de forma igual. Siempre hay un elemento que es realmente el que hace la antena, el que emite y el que recibe. Concretamente, en este caso, es este segundo, este. Este es el elemento, se suele decir, el elemento excitado, que es el que nosotros le damos la potencia y que el que realmente radia. La función de los que tiene superiormente es hacer de directores, hacer como, para que os hagáis una idea, imaginaros lo que fuera como un embudo. O sea, lo que hace realmente es hacer que la onda pues tome una dirección para que éste lo reciba o lo transmita. Puede ser tanto receptora como transmisora esta antena. Y este que tiene atrás es el reflector. Este, al ser más grande, lo que hace es evitar que por detrás reciba. Por lo tanto, nosotros cuando vemos una antena de estas, que seguro que la habéis visto en los tejados, más de uno se habrá preguntado, bueno, pero ¿por dónde recibe? Es direccional, pero ¿cómo recibe? ¿En este sentido? O sea, ¿como estáis mirando ahora? ¿O así? A ver, ¿qué es lo que pensáis vosotros? ¿Cuántos piensan que recibe en este sentido? Levantad las manos. 2, 3, 4. ¿Cuántos piensan que recibe así? En este sentido. 1, 2. ¿Cuántos no piensan nada? Vale, de acuerdo. Bueno, pues esta antena, supongamos que la máquina roja esa que está ahí es el emisor, ¿no? Si nosotros queremos enfocar esta antena hacia el emisor, tiene que estar así. Es decir, por lo que os he explicado antes, directores, elemento excitado, reflector, por lo cual, así. Quiere decir, tiene un lóbulo que recibiría en ese área, pero donde estoy yo sería más sorda. ¿De acuerdo? Siempre con sus más y sus menos. Hay que ver luego gráficas y luego también ahí entran en función rebotes y más cosas. O sea que, bueno, tampoco lo toméis al pie de la letra, pero sí es de la teoría de cómo recibe esta antena. Bien, vosotros la antena de televisión la habéis visto así, ¿verdad? Las de televisión las veis en esta postura. ¿Habéis visto alguna vez una antena de televisión así? ¿No las habéis visto? Pues empiezan ya a estar así. La diferencia es, esto únicamente lo que hace es polarizar la señal. Es decir, el transmisor, cuando transmite, puede transmitir en tres tipos de polarizaciones: horizontal, vertical y circular. ¿Qué quiere decir que transmite en polarización horizontal? Pues que la onda va en una forma horizontal. ¿Qué quiere decir vertical? Pues lo mismo, que en vez de ser horizontal, va en vertical. ¿Qué quiere decir circular? Pues que va cambiando de horizontal a vertical y va haciendo como una especie de espiral, como si fuera la espiral de un cuaderno, una cosa así. ¿De acuerdo? Entonces, esta antena me permite poderla situar tanto en polarización horizontal como en vertical. Si la pongo así, vertical. Si la pongo así, horizontal. Por lo cual, ya habéis aprendido una cosa, y es que las transmisiones de televisión, la mayoría van en polarización horizontal. Y por eso las antenas se sitúan así. ¿Por qué se está ahora cambiando la polarización? Pues porque como cada vez hay más canales en la banda de UHF, lo que sucede es que se empiezan a producir interferencias entre unos y otros. Entonces, nosotros en una señal, cuando en vez de imaginar que tenemos un transmisor en vertical y esto lo ponemos en horizontal, se produce una atenuación en la señal. Es decir, imaginaos que el aparato rojo transmite en horizontal, por lo cual así es la forma idónea de ponerla, ¿no? Si la pusiera así, también recibiría, estamos muy cerca, ¿no? Pero la señal sería más atenuada si el aparato transmite en, o sea, es decir, si el emisor transmite en horizontal y lo pongo en vertical, hay una atenuación de unos 45-50 dB, que es una atenuación muy importante. ¿Para qué sirve esto? Pues para que no haya tanta interferencia entre canales adyacentes. Entonces se pueden poner los canales más juntos cambiando la polarización. Lo que hacemos es meter una atenuación importante. ¿En qué son las transmisiones de wifi? Bueno, pues depende cómo pongamos la antena. Si nosotros la antena de wifi la ponemos así, vamos en horizontal. Si la ponemos así, vamos en vertical. Dicen que la polarización horizontal llega más lejos. ¿Por qué? Porque dicen que si la curvatura de la Tierra horizontal, los rebotes, pues que va mejor así. Pero la verdad es que no lo vais a, y más en la banda de 2,4, no lo vais a poder apreciar la diferencia que puede haber entre una y otra. Pero en cualquier caso, y evidentemente si vais a hacer un enlace punto a punto, las dos que estén en la misma polarización, o las dos en horizontal o las dos en vertical. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos hablado de la antena Yagi. Como os decía, esta es igual que lo que habéis visto. Eso ya veis que está protegido. Bueno, pues ahí puede haber muchas variantes. Y esto es lo mismo, pero dentro de un tubo, con el fin de protegerlo. Toma, irla pasando para que la vayáis viendo. La vayáis viendo cómo es. Esa es de 1200 MHz, pero bueno, es lo mismo. Sería un poquito más pequeña la antena para 2,4. Los elementos serían más cortos. Y la separación también variaría algo, pero bueno, en principio, pues eso es. Veis que es un tubo de aluminio, los elementos también son de aluminio y que no tiene mucha historia. Bueno, esto es todo en cuanto a antenas de Yagi. Vamos a pasar al siguiente tipo. Bien, antenas direccionales. Antenas direccionales, esto es tipo parabólica. Además, esta es idéntica a la que tengo yo aquí. Lo mismo. lo mismo, estamos hablando de lo mismo, estamos haciendo lo mismo que con la llaga. Y lo que sucede es que aquí recibimos de una forma diferente. Aquí lo que hacemos es, bueno, esto también funciona horizontal, vertical. Esto, como la tengo, ¿veis? Lo que recibe está aquí. Es esta cajita blanca. ¿Vale? Si lo tengo en esta postura, estoy en polarización horizontal. Si lo pongo así, estoy en polarización vertical. Es decir, también se podría hacer un enlace, por ejemplo, con la antena Yagi, poniéndola en vertical y está así enfrente. O sea, quiere decir que estamos usando la misma polarización. Esta recibe una forma diferente a la Yagi. La Yagi recibe la señal directamente. Esta, lo que hace realmente la señal es... Viene por aquí, o sea, esto es una parábola de foco centrado, es decir, que bueno, pues está de forma centrada el foco. Hay otro tipo que son las offset, que son las típicas que habéis visto de Digital Plus, canal satélite digital, ese tipo de parábolas que parecen un huevo, que están como es una parábola, pero tiene una forma así un poco elipse, un poco tipo elipse. Bueno, pues esos son las tipo offset, que reciben de otra forma. Y esta concretamente lo que recibe es, bueno, pues de frente, recibe de frente, pero la señal no viene y la recibe esto directamente, sino lo que hace es, la señal viene, se refleja en esta parrilla y rebota aquí. Es decir, el foco de esta parábola es este. Es decir, este es el punto donde toda la señal que está aquí se concentra en este punto. ¿De acuerdo? Y para probarlo, la mejor forma es un día que haga mucho sol, orientarla al sol. Bueno, en este caso no, porque es de rejilla, ¿no? Pero en una parábola normal ya conozco algún caso de alguien que la orientó al sol en una antena y se le concentró toda la potencia en esto y le fundió el foco. O sea que funciona muy bien. Esta es de rejilla. Las hay también normales o de fibra de vidrio o que no, vamos, que no tienen pues los agujerillos, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esta antena? Primero, el peso. Pesa bastante menos que una parábola de las normales. Segunda, la resistencia al viento. Si esto lo queremos poner en un sitio donde hace mucho viento o tal, esto hace bastante menos resistencia y tenemos más posibilidades de que no se nos caiga, o sea, que no nos la tire el viento. De hecho, bueno, pues os puedo contar casos que he visto de parábolas de lo que os hablaba antes, de como las de canal satélite digital, que realmente, pues, en el monte con viento y tal, o se les iban los tornillos y se caía el plato, o lo que era más divertido, cogía el viento y con la fuerza que tiene, porque claro, estamos hablando que en los montes hace mucho viento, pues la cogía y la doblaba sobre sí misma y la dejaba que parecía una almeja. O sea, eso ya me ha pasado a mí, y estar una vez en un monte, encontrarme las parábolas o en el suelo tiradas, o solo lo que es el plato, el resto estaba. O la pliega totalmente, el dobla el aluminio con una facilidad terrible. Entonces, pues realmente esta es la solución para cuando estás en un sitio y tal. No tiene igual la capacidad de reflexión tan buena como una que esté totalmente cerrada, pero funciona muy bien. Esta antena concretamente, esta hace 10 días o así la hemos desmontado, con esta hemos estado haciendo un enlace de Euskadi Digital, y ha estado funcionando en perfectas condiciones. O sea, quiere decir que esta antena no solo demuestra, sino que si os acercáis luego, no la voy a pasar porque pesa y va a ser un poco incordio, pero si la queréis ver luego de cerca, la podéis ver. Y veréis que está todo llena de telarañas y así. O sea, que es eso, que ha estado funcionando. O sea, que no es solo de ciencia ficción, sino que esta antena ha estado meses y meses funcionando y perfectamente. Bien, entonces esto es la antena direccional. Os he explicado cómo funciona y estamos hablando lo mismo, horizontal, vertical. Es lo mismo. ¿Qué ventaja tenemos con esto? Que esto nos ofrece más ganancia. La ganancia, por explicarlo de alguna forma, es la amplificación que recibiríamos sobre una antena omnidireccional vertical de relación 1. O sea, una antena que no tenga... Es que, claro, se dice que no tiene ganancia, pero es eso. Una antena omnidireccional, digamos, que recibe igual y que ni amplifica ni reduce la señal. Vamos a decir que está en relación 1-1, por decir así. Esta lo que pasa es que ya te hace una amplificación. ¿Por qué? Pues porque todo esto es un amplificador estático, llámalo como quieras, pero esto realmente lo que te hace es darte una ganancia. Entonces, pues esta concretamente da 20 dB y medio, creo que es. Sí, 20 y medio. O sea, esto es una característica y cuanto más grande la antena, más ganancia da. ¿Por qué está aquí la antena y no está en el monte haciendo el enlace? Pues porque tuvimos un problema con esta antena, que no era de la antena funcionaba perfectamente, pero resultaba un poco escasa para esos maravillosos días de niebla que tenemos por aquí. Entonces se echaba la niebla y el enlace empezaba a flaquear. ¿Por qué empezaba a flaquear? Pues porque la señal no llegaba muy bien. Entonces hay dos soluciones, o aumentar la potencia de emisión, o aumentar la antena, pones una antena que tenga más ganancia y ya está. Ahora mismo hay una antena que viene a ser, es pues similar a esta, mucho más robusta, pero tienen metro y medio de diámetro. O sea, el diámetro este es metro y medio. Para que os hagáis una idea, es como así. Como es del suelo hasta aquí. Es una antena muchísimo más robusta, muchísimo más grande. Y ya con eso conseguimos mejores señales con la misma potencia, ¿eh? Solamente hemos cambiado las antenas. Es decir, que eso es. Y por eso pues esta está desmontada y está aquí. Bien, antenas direccionales de tipo parabólica. ¿Veis? Esta es la otra que os decía. Que es lo mismo que esto, lo que pasa que es cerrada, que es opaca. Y esta además tiene aquí un reflector que a esa le convendría tenerlo. Veis que iba como una chapita, ¿verdad? Aquí delante. Esta chapita, que la debería llevar esta aquí, puesta aquí, es para evitar que esta antena reciba por aquí. Es decir, que es que la llamo antena. Bien, este elemento, que es lo que realmente recibe, te coja señales directamente por aquí, sino que no escuche por aquí y que todo lo escuche amplificado por aquí. Es para evitar, pues eso, y luego pues que pueda haber algún problema. Entonces, sí que puede dar un poquito mejor rendimiento poniendo un reflector aquí, que es lo que es esa chapita. Estos son antenas sectoriales. Bueno, pues estas es lo mismo. Realmente es un grupo de dipolos dentro de esto. Esto es otro rádomo. Veis que esto es otro elemento de plástico, igual que el que hablábamos antes, para protegerla. Y dentro, pues lo que hay son pequeños elementitos que lo podemos poner tanto en una polarización como en otra. O sea, esto es más de lo mismo. Dan señal unos 180 grados en la dirección en la que estén puestas. Lo que pasa es que tampoco tiene un reflector muy así y no es muy exacto. Bien, y en cuanto a antenas, yo creo que más o menos lo he contado todo. ¿Tenéis alguna pregunta de antenas? Pues voy a entrar a hablaros de cables, que también es muy importante en la cuestión de antenas. ¿Alguna pregunta? Espera, antes de nada me gustaría pediros un poco de colaboración. Es que después tengo que hacer una antena. Y resulta que, bueno, no sé si habéis oído alguna vez hablar de la antena de... ¿Por qué reís? Entonces tengo un problema, me tenéis que ayudar. Y el problema es que está lleno. Entonces, si está lleno, no puedo hacer la antena. Entonces, ¿me haríais el favor de lo voy pasando y me ayudáis a vaciar el tarro? Porque es que si no, no sé cómo voy a hacer la antena. Es que esto es lo que no venía. Yo he cogido las instrucciones y no decía que previamente. Entonces me encuentro ahora con este problema. Pero bueno, no, esto sabéis, ¿no? Sí, bien. Vale, pues le quito la tapa. A ver, ábrela tú mismo, a ver si es verdad lo de que cuando no haces pop no hay stop. A ver, tira. ¿Un how-to tenéis? Bien, ya está. A ver, podéis ir cogiendo una cosa muy importante. Por favor, no me deforméis la lata. ¿De acuerdo? Lo demás, haced lo que queréis, pero no me rompáis la antena. Así. ¿Sabéis lo que estaba mirando? Que resulta que digo, anda, si no está metalizado. Digo, esto, a ver si los de Pringles se han dado cuenta y dicen, oye, que están haciendo muchas antenas con mis latas, le quito el metalizado. Pero bueno, no, está en perfectas condiciones. Bien, pues id cogiendo y sobre todo la lata, que está en perfectas condiciones. Bueno, vamos a seguir. Cable coaxial. Bueno, eso dejó de ser una silla. Bien, cable coaxial. El cable coaxial es el cable... Ay, que tenéis preguntas, es verdad. A ver, dime.
A ver, yo había oído que se pueden hacer enlaces pasivos con dos antenas direccionales para amplificar la señal. O sea, poner dos intermedias cruzadas así. ¿Eso es cierto? Sin tener que poner access point ni nada. ¿Cuánto se pierde de señal en un enlace pasivo?
Muy bien, esa es una buena pregunta y lo voy a explicar con un poquito de detalle. La respuesta es sí, lo que pasa es que hay unas pérdidas increíbles. Ese es el asunto. Más preguntas. Ahora te entro más en detalle.
La distancia que se puede conseguir con una antena direccional de estas parabólicas.
Bueno, la distancia que se puede coger con una antena parabólica depende de las dos antenas. Si suponemos que ponemos dos simétricas, lo que he contado antes, cuanta más ganancia tengan las antenas, más lejos podremos llegar. Con los 100 milivatios que viene a dar un punto de acceso y con dos antenas grandes, lo máximo que se ha llegado a conseguir viene a andar en el entorno a 27 kilómetros, que eso ya es todo un logro, ¿eh? O sea, 27 kilómetros sin obstáculos visuales, ¿vale? De acuerdo, porque la banda de 2,4 mejor que sea visual, porque ya más con la potencia que salen los APs, no estoy hablando de meter en ningún momento amplificadores, ¿eh? Simplemente con la potencia que tienen. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis? Sí.
¿La emisión de esta antena cómo va?
O sea, en vez de recibir, emitir. emitir, bueno, pues lo mismo, emite la señal, la refleja la parrilla y, claro, fijaos lo que está haciendo, o sea, está haciendo un chorro de emisión, lo que pasa que, eso es, hace lo mismo. Por eso digo que es más perfecta si tuviera aquí un reflector. Recibe también, pero así evitamos que reciba directamente la antena. Bien, lo que me preguntabas, de antenas pasivas. Sí, es cierto. De hecho, Renfe lo está utilizando, lo estaba utilizando por lo menos, no sé últimamente si lo estará haciendo. Lo que comentaba es si se pueden poner dos antenas y que tengan de repetidor. Pasivo. Es decir, que no haya nada de electrónica, nada de que enchufar, sino que podamos ponernos, por ejemplo, en un monte que no tenemos ni corriente eléctrica, si podemos hacer algo de esto. Sí, sí se puede hacer. Renfe lo ha estado haciendo. La unión entre estaciones, cuando había visual, claro, buscaba dos puntos con visual, y lo que hacía es hacerlo de esta forma. ¿Cuál es el problema? Pues que las pérdidas son tan terribles, o sea, tenías que salir en el punto inicial con unas potencias exageradas. Para que, o sea, las pérdidas que se producen en el camino, o sea, sí se puede hacer, pero las pérdidas son monumentales. O sea, tienes que salir en el punto, pues yo qué sé, decirte 200 vatios, 300 vatios, 500 vatios, o sea, unas burradas de potencia para que llegue algo, porque las pérdidas son exageradas. ¿De acuerdo? O sea, sí es cierto que se puede hacer, pero se advierte y se dice claramente que las pérdidas, si no amplificas y haces eso, son muy fuertes. Y Renfe lo está haciendo, o lo estaba. Últimamente igual ahora tiene otro sistema, tiene, como ha echado fibra óptica, igual se comunican de otra forma, pero lo han estado usando, o sea que es totalmente cierto eso. ¿Alguna pregunta más?
Ah, sí, yo quería saber, a ver si cuando tú tienes una antena, tiene una ganancia, ¿no? Tiene una ganancia para emitir y para recibir. Y si yo, por ejemplo, quiero poner un punto de acceso, ¿dónde me va a convenir mejor tenerlo? ¿En el receptor? Imagínate, bueno, es un poco estúpido, pero imagínate que solo tienes una persona que quiere recibir de ese punto de acceso. ¿Qué me conviene más, ponerlo en el access point o en el receptor? O sea, una especie de... O sea, ¿influye lo mismo cuando recibe que cuando envía?
Vamos a ver, a ver si te entiendo. Yo estoy aquí, yo tengo un access point y aquí voy a poner una antena. Tú estás ahí, vas a recibir y vas a poner otra antena. Entonces lo que me estás diciendo es si yo puedo poner omnidireccional y tú direccional o podemos combinarlas, ¿sí? Es decir...
Bueno, imagínate que yo solo tengo una antena y yo le quiero sacar el mayor partido a mi enlace y... yo tengo una tarjeta con cierta sensibilidad y tengo un access point con cierta capacidad de emisión, con 100 miliwatios o con 90 o con los que esto. ¿Dónde hay una equivalencia entre sensibilidad y potencia de emisión para que me diga, por ejemplo, si yo le pongo a mi tarjeta la antena, que sea equivalente a ponérsela a mi access point? O sea, ¿qué diferencia habría entre ponérsela a mi access point o ponérsela a mi antena en la calidad de la señal?
¿Ponerle el qué? A tu access point y a tu antena. Tú la antena la pones en el access point, o sea, conectas al access point.
Pero yo puedo ponerle una antena a mi tarjeta para recibir.
Vamos a ver, entonces lo que quieres es poner ahí, ahí tienes la conexión a internet, donde está el cartel de Euskadi Digital. Ahí tienes un access point y le pones una antena. Y tú vas a estar aquí con tu PC, con una tarjeta PCI, es lo que me quieres decir, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, ¿dónde te conviene más poner la parabólica? Hombre, lo ideal que en los dos sitios tengas parabólica. Eso es, pero si tuvieras que elegir, muy similar. No tiene nada. Ojo, ¿qué vas a poner? ¿Una omnidireccional y una direccional?
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es... bien, la antena omnidireccional, esa transmite siempre en polarización vertical. Está vertical, con lo cual, si pones esta... Lo primero que tienes que tener claro es que para recibirlo bien tiene que ir en vertical, ¿vale? O sea, la tienes que poner que vaya en la misma polarización, porque así tendrías una atenuación, recibe pero atenúa. Lo normal que se suele hacer es se ponen en los dos sitios. Tú esto solo puedes poner también a tu tarjeta, ¿eh? O sea que realmente esto no hay ninguna pega. Puedes poner direccionales en ambos dos puntos, que es lo que habitualmente se hace. Quiero decir, si eso es porque, claro, tú lo que me estás planteando, a fin de cuentas, es un enlace punto a punto. Quiero tener mi access point aquí, quiero yo estar usuario ahí, por lo tanto, quieres hacer un enlace entre este punto y este punto. Otra cosa es que tú me dirías, quiero hacer un enlace desde ahí con ahí, con distintos puntos. Entonces, ahí tendrías que ir o a una direccional, como puede ser esta, que tiene lag que tiene el haz bastante abierto. Es decir, esta antena, una de las peculiaridades que tiene es que el haz es, pues viene a ser como unos 40 grados. Es decir, si transmite hacia allá, viene a hacer una apertura como si mis brazos estuvieran a 40 grados. ¿Vale? Eso también es una característica que habría que mirar en las antenas. La que tenemos ahora puesta, la que te he dicho de metro y medio, tiene un haz de 10 grados. Es muy pequeñito. Es, claro, para ajustarla es mucho más puñetera, porque tienes muy poquito haz. Es como ajustar una parabólica de satélite, que es justo un punto exacto. No es, no tienes mucha variación. Entonces, eso también es importante. Entonces, ¿realmente tú cómo lo harías? Pues si sería el caso, además es que es muy sencillo, si se daría el caso de que sería con varios puntos, sí te convendría poner la vertical, o sea, la omnidireccional, donde esté el access point y luego que cada uno entre con direccional, ¿vale? Lo que pasa es que ahí puedes entrar en otro tipo de problemas, pero lo que tú me planteas, lo mejor para garantizar el enlace y que no tengas ningún problema, poner dos parabólicas. Es la forma, pues como decir así, que haces un cañón. Lo que estás haciendo es encerrar la señal. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Vamos a hablar un poquito de los cables coaxiales. Y los cables coaxiales es el que va desde nuestra antena hasta el access point, hasta la tarjeta, hasta lo que tengamos. Es decir, lo que transporta la señal de nuestra emisión y nuestra recepción. ¿Qué tal va mi antena? ¿Cómo está? ¿Pero qué pasa? ¡Ah, bien! Habéis hecho los deberes. Bueno, ya tenemos lista para luego. Vamos a ver. Mira, he traído tres tipos de cable coaxial. Os lo voy a pasar, pero... Bueno, un cable coaxial, yo creo que alguna vez habéis cortado el cable de antena en la tele, ¿no? Lo habéis visto cómo es por dentro, ¿no? A ver, ¿cuántos habéis cortado el cable de antena en la tele? Ah, joder, desde luego. Es que estaban dando algún programa que no os gustaba, ¿no? Bueno, pues el cable de antena, si lo habéis pelado, os habéis dado cuenta que tiene un conductor central, que es por donde va la señal. Luego tiene un dieléctrico, un aislante, y luego esto, que es una malla. Entonces, esto lo que hace es transportar la señal, y esta malla va conectada a masa, y para lo que sirve es para que esto no radíe. Si nosotros no tuviésemos esto, y el cable de antena únicamente fuera esto, ¿qué ocurriría? Que nuestro cable coaxial se convertiría en una maravillosa antena. Es decir, radiaría el propio cable. Que hay veces que suele haber problemas con masa y ocurre eso, que radia el cable, y eso muchas veces pasa en las comunidades, pues que meten amplificación, tienen en mal estado el cable, hay alguna fuga, alguna historia, y te pones una antena volado y coges tu amplificación y todo. De hecho, bueno, sí que viene al caso, os lo comento, uno de los motivos por los que el famosísimo PLC, lo de Internet por la red eléctrica, no ha funcionado, es exactamente por eso. Porque lo que han hecho es meter una señal modulándola en las líneas de alta tensión, en lo de, no, de media y baja, pero bueno, en los postes famosos que vemos cuando vamos por la carretera de kilómetros y kilómetros y kilómetros, que han conseguido con eso hacer una maravillosa antena de kilómetros, 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 haciendo unas interferencias enormes. Entonces, se ha hecho el estudio y dices, bueno, vale, bien, funciona, pero ¿y las interferencias que causas alrededor? ¿Qué vas a hacer? ¿Blindar todas las líneas de alta tensión? ¿Le vas a meter un dieléctrico y una malla? Anda, venga. Entonces, ese ha sido uno de los problemas que tenía el sistema PLC, que aunque las eléctricas no lo reconocían, pero al final, pues, ante la amenaza que han tenido de denuncias hasta en la sopa, pues lo han visto. Entonces, bueno, pues es uno de los motivos. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental el tema del aislante. No sé si tengo otra imagen. Bien, no sé muy bien... Pero os cuento lo que es esto. Esto es otro cable coaxial que lo que tiene es una doble malla. Es decir, está el vivo aquí, dieléctrico, malla, una pequeña separación y otra malla. Esto es para reforzar esta separación. Se dice que tiene algo menos de pérdidas y tal. Tampoco voy a entrar más en detalles, pero bueno, que hay cables coaxiales que tienen varias mallas.
¿Habría alguna diferencia entre lo que es el vivo, que sea rígido, que sea con pelos, que sea flexible?
No, eso ya depende del tipo de cable. De hecho, os voy a hacer la demo. Para eso necesito una herramienta de alta tecnología, que guardo aquí secretamente. Es esta. Entonces, con esta herramienta os voy a demostrar lo que hay aquí. He quitado la protección de fuera y veis que lo primero que me encuentro es la malla. Y si quito la malla, Vale, os lo dejo así para que lo vayáis viendo. Bueno, esto es un cable coaxial, se llama, el modelo es un RG58. Los cables coaxiales, me imagino que ya habéis oído, os suena lo de, bueno, igual RG o RG os suena. RG58, RG213 y esta denominación. Bueno, estos son denominaciones, como por decir así, un estándar. Es como decir en cable de red categoría 5. Categoría 5 no estás diciendo ninguna marca, estás diciendo unas especificaciones. Entonces esto es cable tipo RG58, es un cable de 50 ohmios y que, bueno, pues tiene estas características. El mallao es así trenzado, el dieléctrico es de este tipo y el vivo es, como decías, peludo. O sea que son varios hilos de cobre que van por ahí. ¿Hay alguna diferencia que sea rígido que sea esto? Bueno, pues eso ya depende de la especificación. El RG58 dice que el vivo tiene que ir así y es así. No, a nivel de rendimiento sí, influye más el diámetro. O sea, sí, lo que ahora veréis cuando destripe los otros que tengo ahí, cómo el diámetro del vivo sí que este es el más pequeñito. Entonces, esto es un cable que tiene, vamos a decir así, el que más pérdidas tiene de todos los que vamos a ver. Esto es un cable pues para hacer pequeñas tiradas. O sea, no puedes hacer mucho porque aquí esto tiene mucha pérdida. Las pérdidas, según vamos subiendo en una transmisión de frecuencia, cuanto nos vamos a una frecuencia más alta, son también más altas las pérdidas. Es decir, si yo con este cable hago una transmisión, por ejemplo, en 100 MHz, ¿vale? Si haces una transmisión en 100 MHz, tendrá unas pérdidas. Si hago la misma transmisión con la misma potencia en 200 MHz, tiene más pérdidas todavía. Cuanto más vamos subiendo de frecuencias, más pérdidas tienen. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que para asuntos de Wi-Fi, 2,4 GHz, 2400 es una frecuencia suficientemente alta, por lo cual hay que tratar de que el cable sea bueno y de, si queremos sacar el máximo rendimiento, ¿eh? O sea, quiere decir, bueno, montar todo se puede montar. Que el cable sea bueno, que sea, vamos a decir así, que nos entendamos todos, lo más gordito posible de cara a que haya menos pérdidas. Y que sea lo más lo más corto posible. Es decir, que no haya mucha distancia, porque cuanto más corto sea, menos pérdidas habrá. Esto aumenta con la longitud, cuantos más metros de cable metamos, más pérdidas hay. O sea, que esa es la cómo funciona. Ir pasando un poquito el 58 este. ¿Un?
Máximo de...
A ver si hay un máximo de longitud. No, puedes poner lo que quieras. Te compras un rollo de 200 metros y echa 200 metros. Ahora bien, y pues te perderá la potencia por el cable. A la antena no le llega nada. ¿Vale? ¿Qué aconsejo yo? Pues, a ver, en los enlaces nuestros, uno lo tenemos aproximadamente con metro y medio, 2 metros de cable coaxial. Y en el otro extremo está unos 7, 8 metros. Y se nota. Se nota en la señal. O sea, con la misma antena, con el mismo equipo, con el mismo, se nota donde hay más tirada de cable. Es, me imagino que ya habéis visto, claro, esto el wifi tal que montas en el tejado, cajita estanca por si llueve y todo, y ponlo al lado. Pues es precisamente por eso, para evitar las pérdidas. Cuanto más corto sea el cable, mejor. Pero por eso, pues los pigtails que tan de moda están, ¿no? Y tal, los cablecillos, pues vienen ya en una longitud que sepáis que cuanto más cerca podáis poner el punto de acceso o lo que tengáis de la antena, mejor. Menos pérdidas y menos de todo. Bien, hay una cosa importante que tienen los cables coaxiales es, bueno, esto es una cobertura de plástico, o sea que tampoco tiene mucho misterio, esto es para protegerlo del exterior, de la lluvia, tará, vale, malla. Y esto, el dieléctrico, el elemento que separa el vivo de la malla, pues es importante. Y bueno, pues el ideal con el que soñaría cualquier diseñador de antenas es que ese dieléctrico sea aire. Aire es el mejor dieléctrico que hay. Entonces, como es imposible que algo esté separado, o sea, que tenga esta estructura, pues un central y algo alrededor, y que esté separado por aire, porque se iría, se juntaría, pues hay una cosa muy aproximada, que es el último cable coaxial que os voy a enseñar. Este que tengo en mis manos es un RG213. No quiere decir nada, es una especificación, igual que si dices categoría 6 en cable de red. O sea, es otra especificación. ¿Veis que es más gordito? Viene a tener un centímetro de diámetro. Y bueno, pues es ya más maleable. Claro, eso es muy ventajoso si tienes que hacer una instalación, pues lo mueves muy bien porque es muy, lo llevas por donde quieres y tal, pero también las pérdidas, pues son las pérdidas. Este es mejor, bastante mejor este cable. Lo que sucede es que, claro, si tienes que hacer una instalación, eso comprobarlo, aparte de verlo, pues daros cuenta la rigidez que tiene, ¿no? ¿Veis un poquito este cómo es? Voy a pelarlo. por cierto, ahora que he visto eso, al pelar ese cable me he dado cuenta de una cosa. ¿Veis que os dais cuenta cómo la malla está perfectamente trenzada y está muy bien hecha, ¿no? Eso es un cable que está bastante bien, porque los que se venden ahora mismo para antena de televisión ya ni se molestan en el trenzado. Ya directamente meten unos hilos ahí a mogollón y estas. O sea, son unas chapuzas de cables que yo cada vez que voy a comprar cable digo, a ver, pélamelo un poco, me voy a asustar un poco con la malla, porque pues se ahorrarán costes. Seguro que hacer el trenzado tiene un coste y se lo ahorran y ala. Ahí van los hilos y cada vez pues eso. Bueno, este veis que tiene el mismo trenzado. Todo esto está en la especificación, o sea que para que sea un 213 pues tiene que tener eso. Y ahora veis que tiene el trenzado, que está el dieléctrico ahí dentro, y ahora voy a pelar el dieléctrico. Vale, este no lo recordaba cómo era y efectivamente veis que es muy similar a eso, simplemente lo veréis que es más gordo. Y el Vivo también son varios hilos de cobre, veréis que tienen más diámetro. Pero este... No, yo creo que la especificación 213 también es siempre con varios hilos de cobre. Estaba recordando si alguna vez he pelado algún 213 y venía solo en un hilo único, ¿no? Pero no recuerdo. En principio, ahora que lo veo, la verdad es que siempre que los he pelado han sido como estos. Iros fijando de esto, pues, la malla como es el dieléctrico, el Vivo, os fijáis que son varios hilos de cobre trenzados, y fijaos, pues, si tuvierais que hacer una instalación y una curva, pues, haceros a la idea lo que es llevar este cable. Y ya por último, este es el que utilizamos nosotros. Es un cable que es muy similar en características y formato al 213. Y lo primero que vamos a observar es que este, habéis visto que antes lo he doblado y volvía, ¿no? Bueno, pues este, como lo doble, se queda. ¿De acuerdo? Este es diferente. Esto es un cable que se llama AIRCOM. ¿Habéis oído alguna vez hablar del AIRCOM? No. Vale. Es que este se utiliza más en otros ámbitos. Espera que lo pelo. Es que tiene también la malla trenzada, es un cable muy majo, ¿eh? Es un cable que tiene mejores prestaciones. Pero fijaos que quito la malla y me encuentro con que tengo una lámina de cobre. Tengo una lámina como si fuera de papel albal, para que os hagáis la idea. La quito, o sea que ya está mejor blindado. Ya aparte de la malla lleva ya otra historia. Lo voy a dejar ahí para que lo podáis ver. Vale, voy a estar pelado. ¿De este que os tenéis que fijar? Bueno, pues que veis la malla, vais a ver la laminilla esta, el dieléctrico y el Vivo, veréis que ya no son varios hilos, sino que es un único conductor central de cobre. Miradlo así. Cuando os pase por ahí, lo cogéis así, o por... Bueno, por aquí se ve peor. Por aquí, lo miráis y os daréis cuenta que el dieléctrico, en vez de ser como este, que es un tocho, o sea, esto no es más que... Es todo rígido, es todo... cerrado, este tiene celdillas y realmente pasa el aire, ¿vale? Entonces, este cable, digamos que ya el dieléctrico tiene un componente importante que es de aire, ¿no? Bien, ¿qué pega tiene este cable? Que hay que tener muchísimo cuidado con las curvas, porque al ser aire el dieléctrico, al hacer una curva, podemos llegar a juntar demasiado el Vivo a la malla. Es decir, este aconsejan hacer las curvas con un radio enorme. O sea, este hay que tener un cuidado de no hacerle las curvas muy cerradas y hay que mimarlo mucho, ¿no? Otro inconveniente que tiene es que más vale que pongamos bien los conectores en este cable. Porque al ser aire, al ser unas celdillas, lo que es el dieléctrico, como tengamos un problema, y a un amigo mío le pasó, que le puso mal el conector arriba en la antena y al final, en vez de un cable de antena, tenía una cañería. Y se le empezó a colar el agua y abajo le llegaba el agua del tejado, de la lluvia, se le colaba por todo el cable, le bajaba por todo el cable y quitabas el conector abajo y salía, ponías un cubo y salía agua. Y dice, pero bueno, ¿qué has hecho? Entonces hay que tener precaución, digamos. Os estoy presentando los cables, veis que este tiene más dificultad de poner los conectores, de tal, pero dan mejores prestaciones que el 213. Entonces al final, pues como todo, ¿no? Si quieres algo mejor, alguna pega tendrá. Es que... Bueno, pues esto es más o menos todo lo que os quería comentar. Seguramente os sonará más el pasta. Pues muy fácil, de menos a más. O sea, cada vez más pasta. Este puede llegar a salir como unas... como 3 euros el metro o algo así. Este, el Aircom. El 213 viene a ser pues como 60 céntimos, una cosa así. Es bastante más barato. Y el RG58 pues es baratísimo, ese cable. Y luego hay otro que igual se usa ya a nivel profesional, que es el cable Selfless. El Selfless es ya de media pulgada, son más gordos, son muchísimo más duros de mover, son ya cables de media pulgada. Y ese cable viene a andar unos 6 euros el metro, o sea que ya la cosa va cambiando. Y eso sí que tiene muchísimas menos pérdidas, claro, pero a ver quién pone ese cable, vamos. Pones eso y es aparte que tiene un peso terrible ese cable, solo para mover unos metros, pues... Pero se usa solo para aplicaciones ya más profesionales. ¿Alguna pregunta de cables? Porque yo creo que con esto ya, ¿vale?
En el Aircom, ¿qué pérdida de dBs tiene por metro? ¿Lo sabrías decir?
No te lo sé decir. No te lo sé decir porque eso es cuestión de ir al fabricante y mirarlo. Pero vamos. Vamos a ver si te puedo hacer una cosilla. Vamos a intentar... Es que yo recuerdo que cuando lo compré te lo comparaba con el 213, y como yo sabía cómo andaba el 213 y vi que este andaba mejor, pues digamos que yo por eso, en eso me basé. Tampoco lo sé. O sea, que decir, esos datos son tablas y de memoria no me lo sé. Aparte que, ojo, dices, ¿qué pérdidas tienes? Claro, ¿qué pérdidas tienes? ¿En qué frecuencia? Que el cable no se comporta igual en todas las frecuencias. Entonces, el fabricante siempre te da unas... Vamos a ver si tengo suerte. Sí, lo traje de Alemania. Es que estaba viendo que todas las páginas son, efectivamente, ese traje un rollo desde Alemania. O sea, quizás no es habitual y también es que tiene un poco de complejidad ponerlo. Más que nada por los conectores, es la única pega que tiene. Y en las curvas y todo eso. Bueno, ahí viene, esta es la página, te hablan del cablecito. Ahí las fotos son muy chulas. Míralo, ahí lo tienes. Pérdidas en cada 100 metros, vamos a verlo. Mira, aquí tienes la comparativa de todo lo que quieras. Mira, fíjate, esta tabla, mira, es la que he estado yo buscando durante toda la tarde. Resulta que es una tabla donde tenemos... Aquí, en filas, los megahercios, 100 megahercios, 144, 432, 1000 megahercios, 2000 y 3000 megahercios. Y este es el cable modelo Aircel 7, que es otro modelo que hay, Ecoflex 10, que es otro modelo de este fabricante, Aircom Plus, que es el que tenéis en la mano, y el Ecoflex. Y aquí tenéis RG58 y RG213. Veis que siempre se usan para comparar el RG58 y el RG213, que viene a ser como un estándar en cables, son los más típicos. Que aunque no suene mucho porque se andan comercializando los LMR, pero LMR es una marca comercial de un fabricante. Entonces, bueno, pues ese es el asunto. Entonces, fíjate, por ejemplo, en 2000 MHz, que viene a ser el asunto, en 100 metros de cable, siempre las medidas de atenuación se miden, la unidad está en 100 metros de cable, ¿vale? En 100 metros de cable, con RG58 tienes 87 dBs con el peor, 33 con el 213, o sea, ves que hay bastante diferencia. Y con Aircom, 19,8. Y si comparas, de todos los que comercializan, es el segundo mejor. Hay incluso el Ecoflex 15 es mejor. Lo que pasa es que habría que ver qué condiciones, cómo es este cable. No sé, que será muy gordo, me explico. O sea, algo tendrá. Para que veas un poco, en 2000 MHz, 14 dBs de pérdidas en 100 metros tienes con el... 19,8 con el Aircom. Fíjate, de 213 a Aircom, me decías. Pues fíjate, de 33 dBs... a 19,8. Esa es la diferencia. Parece que es poca cosa, pero resulta que al final, si estás saliendo con 100 milivatios, que es una miseria de potencia, o sea, realmente es muy poquita potencia, tienes que optimizar muchísimo todas estas cosas. Tienes que mirarlo mucho. Yo este cable lo estamos utilizando y nos da buen resultado, ¿eh? Este cable, lo que sucede es que es muy difícil de encontrar, Concretamente yo traje un rollo de Alemania, o sea, se lo pedí al fabricante y lo traje. Lo que pasa que, bueno, pues nosotros lo utilizamos para muchas cosas, entonces realmente esto sirve. Y bueno, aquí veis lo que os hablaba antes, 100 MHz, 2000 MHz, y veis cómo un mismo cable, pues de tener 6 dB de pérdidas en 100 MHz, en 2,4 o en eso son 33. Fíjate cómo influye la frecuencia. Cuanto más la transmisión sea en una frecuencia más alta, más pérdidas tendrá. ¿De acuerdo? Vale, pues esto en cuanto a cables, con esta pequeña incursión en este asunto. Bien, la zona Fresnel. ¿Habéis oído hablar de la zona Fresnel? ¿Os suena? Sí. Bueno, pues esto es que en cualquier transmisión siempre hay que ver, pues vamos a imaginar que queremos hacer un enlace entre este punto y este punto. Siempre se forma una forma elíptica, como veis en estas condiciones, la cual debe estar libre. Es decir, yo siempre lo que digo es que si quieres hacer un enlace wifi, garantizado, tienes que tener, para empezar, visual. O sea, tú te pones aquí y dices, vale, lo veo. ¿De acuerdo? Siempre tiene que haber la visual. Y aparte de eso, hay que ver lo que tenemos intermedio, que no tengas un montículo que se acerque. O sea, que justo lo veas, pero justo por encima de un montículo, o de una casa, o de... ¿De acuerdo? Porque eso tiene cierta influencia. Entonces, lo que se dice es que de esta zona Fresnel debes de tener al menos el 60% de ella libre. Es decir, que probablemente, pues igual si tienes un pequeño montículo aquí o alguna cosilla, no te va a afectar. Luego todo esto depende, porque luego empiezan los rebotes, empiezan cosas que igual no lo coges en la onda directa, pero a través de un rebote llegas. Quiero decir que eso sí que también se suele pasar. Lo que pasa es que con estas potencias pues tampoco le das mucho pie a eso. ¿De acuerdo? Bien, zona Fresnel. Esto es ya un poco, os voy a enseñar fotos, están en internet, me imagino que las habréis visto. Estos son diferentes tipos de antena. Esto es una antena helicoidal. Esto tiene polarización circular. ¿Sabéis que lo que es como una espiral de un cuaderno, lo que hablábamos antes? Pues la antena simplemente es eso, está enrollado en un central. Esto tiene polarización circular. Estos son platos offset que también se utilizan. De hecho, estamos haciendo ahora nosotros un desarrollo con un plato offset. Y lo que es, veis que son antenas. Los platos offset son como lo que estamos viendo todos los días, de antenas parabólicas. Lo que pasa es que hemos hecho un cambio donde iría el LNB. Aquí es donde introducimos una pequeña antena para que reciba la señal. Funcionan exactamente igual que lo que os he contado aquí. Lo que sucede es que no son de foco centrado y el foco está siempre en el punto donde situamos el LNB. Bien, en cuanto a estas antenas, simplemente lo que os quería comentar es que es más complicado de saber la dirección por la que están recibiendo. Me explico. En esta no tienes pérdida, por aquí delante. Pero en una offset, realmente reciben como de arriba. Es decir, tú pones el plato, os dais cuenta que las parabólicas de televisión están así, prácticamente, ¿no? Como mi mano. Pues realmente están recibiendo en esta dirección. ¿De acuerdo? Que parece que siempre mira a alguien como que de enfrente, ¿no? Pues realmente la dirección en la que reciben es hacia arriba. Entonces, cuando queremos hacer un enlace de wifi con una antena de estas, tenemos que hacer cosas tan artísticas como esta. Ponerla boca abajo, levantar hacia arriba y esta antena estará recibiendo en esta dirección. Pero veis que queda de una forma puesta que a muchos pues les puede despistar. Entonces, realmente esta recibe en esta dirección. Esta es su recepción. Transmite aquí, rebota y sale por aquí. Vale, los platos normales, de hecho pues estamos nosotros haciendo las pruebas con un televés, con un plato 80 centímetros de televés, y no tiene más historia. ¿Qué ventaja tiene? Pues que estos platos hoy en día están muy baratitos de precio. Te puedes comprar el plato, no te compras el LNB porque no vamos a recibir satélite, y luego se puede hacer una antena, que no sé si la he traído aquí. Bueno, esto es una antena que encontré por ahí, omnidireccional, así para hacerlo con un trozo de conector. Daros cuenta del tamaño que tiene la banda de 2,4, es muy pequeñita porque la longitud de onda es muy pequeña. Bueno, esta es como la de Pringles, pero esta es un poco más lujosa, porque en vez de coger una lata de Pringles, ha cogido una de JB. Sale un poquito más cara la antena, pero bueno, pues tiene el mismo efecto. En cuanto a... para poner un receptor en la antena, en una parábola offset, en una parábola de televisión, bueno, el receptor se puede hacer de diferentes formas. Incluso hay muchas personas que así a modo de prueba lo que han hecho es coger una antena offset y donde va el LNB, poner la porrita que viene con el AP, la antena del AP, ponerla ahí y funciona y recibe, claro. Tú pones algo que reciba justo en el foco de la parábola y te recibe. Es la misma antena, lo que pasa es que el plato está actuando como un amplificador pasivo. Lo único que te está haciendo es hacerte como un te concentra la señal en un punto. Tú pones en ese punto algo que reciba y recibe perfectamente. ¿De acuerdo? O sea, que quiero decir que es una forma de decir, bueno, pues me voy a gastar... Claro, tiene su cosa, ¿no? Porque también tienes que poder ponerla y saber un poco cómo orientarla y cómo hacer la jugada. Porque veis que nos equivocaríamos y con lo que os he enseñado antes. Esta que veis aquí, que es la que más fácil se ve, está recibiendo en esta dirección. O sea, está totalmente horizontal. O sea, recibe en esta dirección. Luego, bueno, esto es que esta es para Didi García, eso es otra cosa, pero es igual. Bien, ¿qué se me queda por ahí en el tintero? Cuando andamos con antenas de wifi es importante tener en cuenta todos los detalles, tener en cuenta que los conectores estén bien soldados, que esté todo bien puesto, porque cualquier pérdida que tengamos en estas frecuencias, pues nos, y sobre todo con la potencia que está saliendo, pues nos puede llevar al traste. Hay otro asunto importante en cuanto a antenas que lo voy a explicar muy rápidamente y seguro que habéis oído. ¿Habéis oído hablar alguna vez de las ondas estacionarias? Sí, si habéis escuchado. Bien, ¿qué es eso? Muy sencillo, simplemente nosotros cuando transmitimos una potencia a una antena, si no está perfectamente adaptada esta antena, hay una parte de la potencia que nosotros estamos dando que es como si fuera un espejo, como si fuera un frontón, nos la está devolviendo al transmisor. Eso es malo. ¿Por qué es malo? Porque al transistor de potencia que lleva el equipo no está preparado para recibir potencia en su contra y lo acaba deteriorando. Si esta devolución es un porcentaje muy elevado, acaba chafando totalmente. Es decir, si estas ondas estacionarias, la relación de ondas estacionarias, ROE, es muy elevada, lo que estamos haciendo es estamos lanzando potencia a un emisor, a una antena, pero la antena nos está devolviendo porque no está bien adaptada. ¿Qué es que esté bien adaptada? Pues que la longitud sea la exacta, es decir, todos estos parámetros son muy importantes. Si estamos trabajando con 100 milivatios y realmente no está bien adaptada y nos está devolviendo mucha parte de esa de la potencia que le estamos dando, pues al final lo que tenemos es una patata, claro. Al final estamos mandando, pues que la antena no está bien adaptada y eso. Y eso sí que es un problema, porque realmente, digamos que yo pienso que es el mayor problema que hay a la hora de hacer antenas. El mayor problema que hay es el no tener medios adecuados para poder saber si lo que estamos haciendo está bien adaptado o mal adaptado. ¿De acuerdo? Nosotros cuando fabricamos antenas tenemos la suerte de tener un agente que tiene analizadores de espectro, que tiene equipos, cogemos las antenas que hacemos, las llevamos ahí, las analizamos, las adaptamos y las dejamos clavadas. Pero claro, estamos hablando que un analizador de espectro vale muchísimo dinero, ya nos estamos yendo de la fabricación sencilla. Entonces sí que es importante controlar esto, pero la verdad es que en la banda de 2,4 da problemas. Por ejemplo, en las bandas de radioaficionado, 144 MHz, 433 MHz, hay medidores de estacionarias. Hay unos aparatos que nosotros lo conectamos entre el transmisor y la antena y nos mide cuánta antena está volviendo hacia atrás. Y con eso podríamos ajustarlo. Pero para la banda de 2,4 no hay un aparato tan sencillo como es en estas bandas. Sería ideal que existiera una forma de poder medir de una forma precisa y segura. Lo que pasa es que no es fácil en estas bandas. Entonces ya te tienes que ir a otro tipo de equipos. El patrón de radiación, la polarización que ya hemos hablado, zona Fresnel. A la hora de hacer un enlace, no todo es la antena, el cable coaxial y el transmisor, sino que también hay unos elementos externos, como pueden ser las condiciones meteorológicas y las condiciones de propagación, que pueden hacer que esto varíe. ¿Qué son las condiciones meteorológicas? Muy sencillo, la lluvia y la nieve. La nieve, cualquier agente meteorológico, ¿no? Entonces, si tenemos unos, además lo he contado antes, ¿no? Pues que con estas antenas teníamos un problema cuando había niebla. Cuando había niebla no iba bien el enlace. Había pérdidas, iba, no iba, se cortaba, no iba bien. Entonces, digamos que tú puedes poner una instalación, lo dejas funcionando, se viene una niebla y dices, ahí va, pero si no me va el enlace. Sales y dices, ahí va, pero si es que tenemos niebla. La niebla atenúa muchísimo la señal. Y la lluvia muy fuerte también te puede llegar a tirar abajo un enlace. Pero muy fuerte. O sea, quiere decir que con estas antenas no hemos tenido, con lluvia no hemos tenido problemas. ¿De acuerdo? Más cosas. La propagación. La propagación ya son elementos, pues, de los rayos solares. Hay estudios muy complejos en torno a esto y tal, pero bueno, que sepáis pues que a lo largo del año hay diferentes momentos, incluso a lo largo de una serie de ciclos que vienen a ser de unos 4 años, la propagación se va modificando. Como norma general, en los meses de verano hay más propagación que en los meses de invierno. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros con un vatio, por ejemplo, si tuviéramos una emisión de un vatio, si nos ayuda la propagación, es como una pequeña ayuda. Lo que hace es que las ondas se transmitan más fácilmente por el aire, por el... las ondas electromagnéticas viajen más cómodas. Entonces, bueno, pues sí que es una ayuda y en muchos casos pues te puede permitir hacer un enlace y sin que varíen las condiciones atmosféricas, dices, ahí va, si ayer me iba, ya estamos hablando de casos muy extremos, estamos hablando pues un enlace igual que tengamos, imaginaos, de 25 kilómetros, no funciona en todo el año, pero en verano hay propagación y funciona. Entonces, eso que sepáis, que aparte de todo esto, hay dos elementos que son... los elementos atmosféricos, ¿me escucháis? Porque esto es un milagro. Los elementos atmosféricos y la propagación que pueden cambiarnos el asunto. Bien, pues ya más que nada lo que quería haceros es más o menos que veáis un poquito cuál es el funcionamiento de esta antena, porque esto a muchos lo sorprenden, dicen, ¿cómo es posible que esto funcione, no? Que esto sea una antena y tal. Y yo esta antena, pues realmente la he visto ya hace muchos años, pero no con uno de estos, sino con otra lata, que eran las de las papillas de los niños, las de Bledine, las que son más anchas, ¿no? Entonces, con esa lata me acuerdo que sí daba la medida para hacer una antena en 400 MHz. Y hay gente pues que lo ha hecho y funciona. Bueno, pues esto es pues lo mismo, es como si fuera una pequeña parabólica. Entonces, nosotros aquí podemos hacerlo de alguna forma. Lo que coincide es que el diámetro y las condiciones de esto pues son adecuadas para la banda de 2,4. Nada más. O sea, o adecuadas o muy adecuadas, no creo que sean clavadamente exactas. O sea, esto, bueno, pues ha coincidido que tiene unos datos bastante apropiados para esa banda, ¿no? Entonces, bueno, pues esto realmente lo que es como si fuera una antena que recibiría por donde estáis viendo, por el agujero. Esto actuaría de reflector, la tapa de atrás, y esto pues como un pequeño director de las ondas. Entonces esto sería una antena direccional que recibiría en esta dirección, ¿no? O sea, lo que haríamos es así, ¿no? Me diríais, ¿qué polarización tiene? ¿Horizontal o vertical? Bueno, pues a esto hay que insertarle, no lo voy a hacer porque ya voy muy mal de tiempo, pero lo que hay que insertarle lo tengo por aquí, solamente que luego en un momentito lo hago. Si queréis luego dentro de unas horas venir a pasar a ver cómo me ha quedado la antena, pues lo puedo enseñar, ¿no? Entonces, realmente es un pequeño elemento. Imaginaros, el del aire, como habéis visto, como es el elemento central, el que es un hilo de cobre rígido, el más fuerte, el que en vez de ser varios es solo uno, pues imaginaos que corto de ahí, que es lo que voy a hacer, por cierto, cortas de ahí un trozo, que está establecido, tiene que ser de un tamaño determinado, lo pones en un conector, le pones el conector por fuera y esa es la antena. Entonces realmente lo que radia es un trocito de cobre así dentro de la antena. Nosotros, en cualquier emisión, hay un parámetro que es la longitud de onda. Es físicamente lo que mide una onda. Eso varía en función de la frecuencia en la que estemos. Es inversamente proporcional. A más frecuencia, la onda es más pequeña. ¿Por qué se llaman los aparatos que están ahí abajo microondas? Pues precisamente porque son unas ondas, vamos, micro, muy muy pequeñas. No, os quiero decir que son ya milimétricas, son ondas ya muy muy pequeñas. Entonces realmente con antenitas sí estamos haciendo casi una antena de onda completa. Bien, por cierto, los aparatos que están ahí abajo van también en la banda de 2,4, ¿eh? O sea que si queréis un amplificador, los microondas son están en la misma banda. Más o menos eso es todo lo que os quería contar. A partir de aquí es cuestión de experimentar, de ir viendo cosas, buscar en internet, pero sí que hay que tener una serie de conceptos claros, que yo más o menos pues lo que he pretendido explicaros, que veáis un poco los cables, qué diferencia hay entre los cables, que veáis las antenas, qué tipos de antenas hay. Eso es una antena comercial, bueno, viene a costar 40 euros, o sea, tampoco es que sea una antena excesivamente cara si queréis hacer alguna cosilla. Pero bueno, que si os apetece cogeros un plato Televés, que os lo podéis conseguir por 15 euros, o vais a una chatarrería o cualquier lado y pues, los tiran, cogen la gente, tira la antena y podéis empezar a hacer cosillas. Podéis buscar un iluminador para parabólica, que es lo que estamos haciendo ahora nosotros, desarrollar toda esa parte, que bueno, tampoco es que sea demasiado complicado. Digamos que el campo de experimentación es muy importante. ¿Pero cuál es la gran traba? Pues que lo conveniente sería que una vez que hagamos la antena, poderla medir, poder ver cuánto qué ROE tiene, cuántas estacionarias tiene y poderla adaptar. Se pueden modificar longitudes y tal hasta dejarla clavada. De hecho, bueno, si alguno de vosotros habéis conocido la banda de 27 MHz, la banda ciudadana, sí, ¿no? Muy, muy poquitos. Pues en la banda ciudadana, que son habéis visto en los coches estos que llevan a los camioneros, que llevan unas antenas muy largas, ¿no? Bueno, pues esos van en la banda de 27 MHz, que son 11 metros de longitud de onda. Fijaos, la onda mide 11 metros. tiene muchísimo mayor alcance que un wifi, claro. Entonces, lo que quería comentaros de eso es que había una antena de móvil que la forma de ajustarla, la forma de quitarle ondas estacionarias, era cogiendo unos alicates y cortando físicamente la antena. De hecho, siempre el ajuste de una antena siempre es modificar la longitud física. Lo que estás haciendo es adaptarla con la longitud de lo que estás transmitiendo o recibiendo. Aunque muchas veces decías, como con la radio, ¿no? O sea, tú coges y dices, vale, le pones al receptor un trozo de hilo y dices, va, ya recibe. Lo ideal sería calcular la longitud de onda exacta de la frecuencia en la que estás recibiendo, cortarla, hacer un cuarto de onda, hacer una onda completa o hacer lo que tú quieras y ponerle exactamente la antena que necesita. Lo cual nunca se hace, caro, porque eso es una complejidad y además te cambias de frecuencia y ya no te vale la antena. O sea que por eso pues no tiene sentido. ¿Preguntas? Prometo que voy a hacer la antena, ¿eh? O sea, eso ahora mismo no tiene mayor misterio, saco el soldador y lo hacemos. Lo que pasa es que Urchi ya está esperando para dar la siguiente y por eso que lo puedo ir acabando. ¿Preguntas? Quien tenga que levante la mano. Venga.
Sí, bueno, con las 2.4 es de 802.11 B y G. ¿Las nuevas con las de A también se puede hacer con Pringles y así, simplemente disminuyendo la antena o no?
Todo se puede hacer. O sea, por poder se puede. ¿Es lo óptimo? No. ¿Por qué? Las A, en vez de ir en 2.4, van en 5 GHz, una frecuencia más alta. Entonces, al ir a 5 GHz, en el sentido de cable coaxial, pérdidas y tal, vamos a peor. Cuanto más subimos de frecuencia, más pérdidas tenemos. Un vatio en 2.4 nos llega más lejos que un vatio en 5. ¿De acuerdo? Eso es importante que sepáis. Entonces, tú me estás diciendo, ¿con la de Pringles podemos hacer? Bien. Hombre, inicialmente, si tú coges, calculas la longitud de lo que es el radiante que va adentro, lo puedes hacer. Y sí te funcionaría y muy probablemente estaría adaptada. Es decir, no tendrías, lo puedes ajustar para que no te dé estacionarias. Pero el rendimiento óptimo de esa antena, como más te amplificaría, sería con un diámetro menor del tubo de Pringles. Tendría que tener menos diámetro. Entonces, si inventan unas Pringles Mini o unas Pringles Light, que sean más finitas, pues nos valdría. O sea, simplemente es eso. Óptimo. Repito, todo vale. Todo. Cuando tú pones un trozo de hilo y te recibe. Lo óptimo es adaptarlo, poner la longitud correcta para que esté donde tiene que estar.
En cuanto a distancia vamos a peor, ¿no? O sea, que...
Por supuesto.
¿Y entonces qué sentido tiene?
Pues que es una banda que no está utilizada tanto, que no está tan masificada y que tiene otro tipo de ventajas. Y que tienes más ancho de banda. En 5 tienes más posibilidades. Pero no es que sea mejor. Es más, yo tengo mi versión personal del tema de WiMAX que a mí no me convence. A mí no me convence por un motivo. De hecho, quiero hablar con gente de WiMAX porque es que hay una cosa que no me cuadra. Y es que en la banda de 2.4 se puede transmitir hasta 100 milivatios legalmente, sin licencia. Y con 100 milivatios, a mí que me inventen lo que quieran, pero con 100 milivatios no hacer los alcances de 50 kilómetros, 60 kilómetros, y eso es que es una cuestión de radiofrecuencia, si no es una cuestión de que inventen una forma de transmitir. Entonces, claro, me sospecho que toda la historia es que no salen con 100 milivatios. Estarán saliendo con más potencia. Digo, vale, estupendo, habéis inventado un sistema que es estupendo. Ahora bien, no es legal. O sea, ya directamente no es legal. Entonces, sé que están adaptando todo esto, he leído cosas y seguramente acabarán modificando la legislación para que sea legal. Pero a mí lo que no me cuadraba, porque me decían, no, es que va en 2.4 y te permite alcances de esto. Pues va más chicha, vamos, es que no hay milagros, vamos, por mucha antena que pongas no se puede. Entonces, eso es lo que quiero, a ver si alguien me lo cuenta. Lo que pasa es que nadie o no lo saben o es una cosa que todavía...
Pues a ver, el WiMAX salía con las tres bandas, con 3.5, 2.4 y con 5. La 3.5 se utilizaba para el LMS, que era de pago. Entonces, todas las empresas lo que están haciendo es, el WiMAX se utiliza sobre todo para sustituir las conexiones del LMS. Las empresas están comprando lo que es la banda, la potencia de emisión que pueden emitir, y es donde se está más o menos utilizando. De todas formas, también hay que reconocer que el WiMAX tiene mejor modulación que el G y el A. Entonces, hombre, no es mucha diferencia, pero en enlaces largos de 5 o 2.4 sí que ganas algunos kilómetros con las mismas antenas.
Bien, pero ¿y qué potencia están sacando?
En 3.5 la que compren. A ver, por ejemplo, no sé, un enlace del LMS, bueno, en 5 puede emitir un vatio, y en 2.4 en 100 milivatios. Pero en 5 puedes emitir con un vatio en cualquiera, ahora mismo. Pero en 3.5... O sea, las distancias que están comprando, pues depende de lo que le permitan. Pero vamos, eso siempre es para lo que necesiten.
Bien, habéis oído, licencia. Ese es el asunto, claro, vale, de acuerdo. tú puedes transmitir, por ejemplo, en la banda de 100 MHz, te saca la licencia de reaficionado, vas a 144 y puedes transmitir, tienes tu licencia, desde luego, pero no puedes transmitir en el resto. Es decir, ahora 2.4 es una banda libre, no necesitas ningún tipo de licencia, compras el aparato, lo pones y a chutar. Pero claro, sí, puedes pactar con la Dirección General de Telecomunicaciones, compras un segmento, te vale un canon anual, igual que lo estoy pagando yo, o sea, que quiere decir que ese asunto es una cuestión de canon, vale, lo pagas y puedes transmitir con lo que te dejen, pero ya no va a ser un sistema tan abierto, ni lo pueden comprar los fabricantes, y la coordinación a nivel de todos los países al final se arreglará, pues porque hay muchos intereses por medio y porque esto saldrá y eso, pero bueno, sí, evidentemente si compras la frecuencia y te la autorizan, pues puedes sacar una potencia, pero bueno, que sí, y que pueden hacer un sistema de modulación más optimizado, que puede ser más inmune a interferencias y tal, pues sí, también, y que puede estar mejor, pues vale, de acuerdo, pero que tampoco, no sé, yo, de hecho las pruebas que se están haciendo ahora mismo ya me han chivado gente por debajo de la manta, que se están yendo todas a tomar por saco, todo el tema de WIMAS, todas las pruebas que se están haciendo, que sí, que muy bonito, que en el laboratorio muy bonito, pero que se lo han llevado al monte y tal, y estoy contando un caso en Vizcaya, ya se están haciendo instalaciones, lo que pasa es que lo están diciendo con la boca pequeña y me lo han dicho a mí y a escondidas casi, decirme que efectivamente que eso parece que no está muy claro. Para hacer enlaces punto a punto y tal, sí, pero para hacer una distribución masiva y cosas de banda ancha rural y todo esto, pues es bastante más complejo. Y la verdad es que yo cuando lo vi, pues efectivamente, es que una transmisión 2.4 prácticamente necesitas o poner la señal encima o hacer algo, pero no es tan... De hecho, oye, lo estáis viendo en telefonía móvil. Para tener cobertura, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tiene que estar? Todo plago de antenas. La telefonía móvil va en 1.600 MHz. Entonces, pues bueno, 900, 1.600... o 1.800. Sí, dependiendo de eso. Pero bueno, que os quiero decir que vosotros mismos lo veis. O sea, no es... Y una antena de telefonía móvil te puede salir desde 50 vatios hasta 150, 200 vatios, que es los que más sacan. Lo pueden manejar en remoto y todo. O sea, que tiene un montón de cosas. Pero que sepáis que no son los 100 milivatios en que saca un punto de acceso. Yo siempre soy más partidario de hacer cosas y modificar antenas y hacer optimizar antenas y siempre trabajar por la antena. Vas a un fabricante de equipos y te dice, no, toma, amplificador, vale, de acuerdo, coges, pones amplificador y sí, llegas, pero digamos que tiene más atractivo el decir, bueno, no voy a subir potencia, vamos a sacarle más brillo a la antena. Amén de que todo este asunto de las antenas, bien, todos lo usamos, funciona y tal, pero realmente no es legal. Lo que está autorizado en la banda de 2.4 es antena sin ganancia. Una antena sin ganancia es la porra que trae la P. Eso es lo legal. Ya, meterle una antena que te da ganancia, ¡pum!, ya estás fuera. La potencia radiada, la PER, es superior, con lo cual no es... Os lo cuento, todo el mundo lo hace, trasteamos, aprendes y es lo que se trata, ¿no? Pero bueno, tenía que hacer el comentario. ¿Alguna pregunta más?
Una cosilla, que no has dicho nada de canales... Y es una nueva pregunta. Si montas un nodo con dos antenas, por ejemplo, direccionales, en el cual el ángulo se podrían tocar, ¿qué sería mejor? ¿Poner con el mismo canal o con canales muy diferentes, muy abiertos?
Sí, no he comentado nada, pero bueno, lo comento en un momento. Más que nada porque lo de los canales ya no es tanto de antenas, pero bien. El asunto es, dentro de los, ¿qué son? 11, 12 canales. O 13, sí. Que hay dependiendo del... Bien. Creo que solo hay tres canales en los cuales no se solapa. Eso lo veo en las tablas y hay solamente tres que son los que no se tocan nada. Realmente entre el 1 y el 2 sí que se produce una pequeña interferencia. Incluso con el 3. Ahora no te lo estoy diciendo de memoria, eso es una tabla que lo ves y ves. Es decir, cada canal va desde esta frecuencia hasta esta frecuencia. Y ves que el siguiente canal, joder, es que está solapado. Está solapado encima. Claro, usan unas tecnologías de transmisión y tal que se detectan y tal, pero sí, eso da problemas. De hecho, bueno, pues yo el otro día estuve ahí, concretamente aquí intentando conectar con el wifi de la party y madre de Dios. O sea, eso está bien, pero no, ese es el problema, que al final pues son tanta transmisión y están tan juntos. Si tuvieras eso, ¿qué aconsejaría? Hombre, lo óptimo, ponte en el 1 y ponte en el 13. ¿De acuerdo? Cuanto más separado estés, menos interferencia te vas a hacer uno al otro. Eso es lo que quería saber, ¿no? Sí. Sí. No, dime.
Más la duda si, por ejemplo, si conectas dos APs con un WDS, pues que era saber si era conveniente cada AP con un canal diferente o si hay una zona que coinciden, pues esa zona si va a ser mejor o peor cobertura.
O sea, sea, tú lo que quieres es poner dos APs y cada AP con una antena. AP antena, AP antena. Y vas a poner dos direccionales y va a haber una zona que se solope. Eso es lo que... Si... Hombre, es muy sencillo. ¿En qué os podía poner un ejemplo? Bueno, pues simplemente si están transmitiendo en el mismo canal, se van a molestar el uno al otro. Eso es el... Si estarían en red. Pero atenderían a diferentes clientes. O sea, a diferente gente se conectaría, ¿verdad? Por unos entrarían unas tarjetas. Según donde esté. O sea, lo que quieres es, vamos a decirlo claro, montar como si fueras un operador móvil, quieres montar cobertura, dar cobertura, montar varios puntos de acceso y qué tal. Yo te aconsejaría en diferentes canales. Él se detecta y si está con el mismo SSID, lo va localizando y se va moviendo. O sea, montarlo en el mismo canal te puede producir, si tienes varios clientes, es decir, tú me estás hablando de un cliente, pero no sé si va a dar ese caso, puedes tener dos, tres personas o cuatro, por ejemplo. Si lo montas en el mismo, uno puede estar en un canal y el otro en el otro y no se molestan. ¿Me explico lo que te quiero decir? Mientras que si están en el mismo canal, se van a molestar. De hecho, podéis hacer la prueba aquí, porque el otro día estuve mirando y el canal 11 y el canal 6 creo que son, bueno, esos están saturados de APs. Hay APs ahí, vamos, como churros, que sean los canales por defecto en los que vienen y madre mía. Y claro, estuve buscando a ver cuál era el canal en el que menos había, a ver si iba un poco mejor. Pero ni por esas. ¿Alguna pregunta más?
¿Utilizáis algún equipo profesional para hacer las mediciones? O sea, medidores de campo o algo así, o simplemente con el portátil.
Para hacer las mediciones, realmente, los enlaces nuestros lo que estamos haciendo es, bueno, realmente es que no nos ha dado mucha complejidad y los propios equipos que estamos utilizando tienen un medidor de señal. Entonces, mediante ese medidor, pues lo estamos haciendo los ajustes. No estamos usando ningún equipo nada más porque tampoco nos ha hecho falta. Sí, por supuesto, sería mucho más óptimo, por supuesto. Yo hubo un momento en los que tuve un problema para ajustar una antena que no acababa de acertar, no acababa de encontrarle el punto, no me acababa de dar todo el rendimiento. Al final lo encontré, ¿no? En cuestión de tiempo y ir mirando cuánto me marca este IBAN porcentaje. Pues imagínate, un 30%. Ibas, hacías una pequeña movimiento, mirabas, me ha subido, me ha bajado y siempre buscabas máxima señal. Esa es la forma, vamos, artesanal total. Pero funciona, o sea, no tiene más historia. ¿Sería más óptimo hacerlo con equipos? Por supuesto. ¿Y qué decir? Pero claro, los equipos nunca... En nuestro caso sí podríamos contar con ellos, sí podríamos hacerlo. Pero bueno, oye, si nos podemos arreglar y podemos hacer las cosas y funcionan y nos da un rendimiento óptimo, pues tampoco hay necesidad. Si tuviéramos que hacer algo ya más especializado, sí que necesitaríamos ya equipos y hacerlo un poquito mejor. Pero no hace falta. ¿Más preguntas? Pues muchísimas gracias. Publicaremos la charla en euskadigital.net, igual que todas. Y para cualquier cosa, pues a través o de enreando.net o de euskadigital.net podéis contactar conmigo y os puedo contar más cosas. Os iba a contar también un poco cómo teníamos implementado en Euskadi Digital, para qué usábamos el wifi, que es para el control remoto de centros emisores, y cómo tenemos comunicación bidireccional con los montes, podemos manejar en remoto ordenadores, ver cosas. Bueno, pues simplemente eso, pero bueno, podéis imaginaros que realmente las posibilidades que da sí que son amplias. Así que no os puedo más que animar a que hagáis antenas, a que miréis cosas y que empecéis quizás por lo más sencillo y que poco a poco las cosas van. Os funcionarán las cosas, no igual de una forma óptima, igual tenéis más pérdidas, tenéis menos pérdidas, pero vosotros mismos os daréis cuenta. Meter, por ejemplo, las transiciones, lo que son, por ejemplo, cambiar los APs, sabéis que llevan diferentes tipos de conectores, o llevan RPSMA o RPTNC. Cuando hay que cambiar de uno a otro, pues lo cómodo es poner un trocito así de un conversor, o sea, un adaptador, que lo que te hace es cambiarte de un tipo de conector a otro. Pérdidas. ¿Qué es lo ideal? Tijeras. Cortar conector, poner conector. Que no haya nada. Cuanto menos conector, cuanta menos historia, incluso si pudierais de alguna forma soldar el cable directamente, que no haya ni conectores ni haya nada, aunque digo una burrada, pero bueno, no es burrada, pero claro, habría que desmontar, tal, tal, y luego el día que quieres quitarlo, vamos, no tienes conector para soltar. Entonces, bueno, sería una burrada, pero sería la forma óptima, que no habría pérdidas. Entonces, sí es importante eso, y en 2.4 las pérdidas son muy importantes, ¿eh? O sea, eso, simplemente os lo estoy diciendo, mismo equipo, mismas antenas, mismo cable coaxial, de tener 1,5 metros a tener 7 metros, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Se notaba, en la señal que recibíamos en un lado y en el otro, se notaba que donde más cable teníamos era una señal menor, se perdía por el cable. O sea, es totalmente cierto y comprobable, muy sencillamente, o sea, se puede ver, porque podíamos comparar. Así que esos son los consejos. Muchas gracias.